Vamos a empezar la predicación con un anuncio. Empezar una predicación con un anuncio no está bien, ¿no? Pero de alguna manera nos introduce al tema que vamos a hablar en esta mañana. Es un gozo, ya es un gozo venir una vez y predicar, pero es más gozo que te inviten una segunda, ¿no? Entonces eso es una muy buena señal. Pues vamos a seguir hablando, porque el jueves estuvimos ya haciendo un taller sobre la mujer que prospera, para mujeres pero también para hombres, donde vimos cómo esa mujer prospera en cinco áreas de su vida: en la relación con el esposo, teniendo en cuenta temas financieros; en el legado que le deja a sus hijos, que eso es una cosa pendiente que nos queda, a ver cuando encontramos una fecha; en el culto de oración estuvimos hablando de cómo prosperar también en la relación con Dios, cuando hablamos de las finanzas. Y el jueves que viene, para los que les interese los negocios, hablaremos de las claves para emprender negocios que sean prósperos, ¿no? Porque que no hay prósperos lo podéis ver en muchos lugares de la ciudad, ¿no? En comercios que empiezan y acaban pronto. Pero vamos a ver algunas claves de emprender negocios. Y nos queda la quinta área, que es cómo prosperar en el área de la generosidad. Y para eso estamos aquí. Cuando hablamos de generosidad, estamos hablando de una disciplina o la disciplina financiera que tiene más impacto en las personas que reciben esa generosidad, pero también que produce una gran satisfacción a quien la provee. Cuando hablamos de generosidad, es una disciplina que tiene que ver más con las finanzas de Dios, con la economía de Dios hacia otras personas a través nuestro. Estamos hablando de la economía de Dios. Dios quiere suplir a personas y lo hace a través nuestro. Es como los dones. Dios bendice a otras personas a través nuestro. Y los dones no se aprenden en una facultad de teología o en una escuela. Don es algo que Dios te da, no para ti, sino porque es un vehículo, serás un vehículo de bendición, de exhortación para otra persona. La generosidad es exactamente lo mismo. Es Dios que obra, pero lo hace a través de cada uno de nosotros. Y me gustaría, en este mensaje, digamos, contestar a cuatro preguntas o cinco preguntas que no son fáciles, ¿no? ¿Por qué damos? ¿Qué es dar? ¿Cómo se da? ¿A quién dar? ¿Y cuánto dar? No sé si está el tesorero de la iglesia, que no se frote las manos todavía, ¿eh? Pero vamos a intentar ver un poquito lo que dice la palabra y vamos a ver un texto que es muy interesante. Fijaros lo importante que es dar en la palabra, de que si lo comparamos con otros verbos como es creer, que aparece 272 veces, orar 371 veces, amar 714, en el caso de dar, aparece más de 2.000 veces en la palabra, lo cual significa que es algo que es interesante. Y bueno, tenemos esta enseñanza, la que acabamos de leer. Es una de las enseñanzas más extensas de Pablo sobre la generosidad. Y la encontramos en los capítulos 8 y 9 de su segunda carta a los Corintios, que posiblemente era la cuarta, porque hay dos que no las tenemos, ¿no? Simplemente paso introductorio, vamos a situarnos un poco en lo que pasaba en aquel momento. Hubo una hambruna que ya estaba profetizada por el profeta Ágabo en Hechos 11, donde se hablaba de que iba a haber una gran hambruna en la tierra de Judea, ¿no?, donde está situada Jerusalén. Y fue durante el reinado del emperador Claudio. Y hay un versículo que dice: entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual,
enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Y ahí entra en escena el apóstol Pablo, ¿no? Que en su tercer viaje misionero va por varias regiones gentiles, como es Galacia, Macedonia, Grecia, recogiendo ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén. Con ello se puso de manifiesto la unidad de las primeras iglesias al ser sensibles con esa necesidad. Y yo creo que es algo que podemos experimentar hoy también. Cuando hay una gran necesidad, nos dejamos de diferencias, las iglesias, y nos unimos todos para ser generosos con aquellos que Dios quiere proveer, ¿no? Y es un ejemplo que debe ser para nosotros. Pero ahí tenemos los macedonios. Hay que destacar que estos cristianos que ofrendaron eran pobres, no. Lo siguiente, el texto dice que eran extremadamente pobres. Y por otro lado, tenemos a los el objetivo que tenía Pablo de enseñar, los corintios y los romanos, porque también se lo explicó a los romanos. Y tanto Roma como Corintio eran ciudades más o menos ricas. Seguramente que esas iglesias eran de clase media, o incluso diría clase media alta, ¿no? Es interesante, ¿no?, como Pablo utiliza el ejemplo de una iglesia pobre para transmitir a una iglesia rica. Imaginemos aquí que fuéramos Corintio y se nos hablara, por ejemplo, de una iglesia en la mina o en cualquier otro lugar, digamos, de menos poder adquisitivo, y que fuera un ejemplo para nosotros en esta mañana. Pues algo así es lo que Pablo quería transmitir. Algo había pasado en Corintio, porque cuando en la primera carta de Pablo a los corintios ya les hablaba de esa ofrenda. Y en esta última carta les dice: aquí va mi consejo sobre lo que os conviene en este asunto. El año pasado vosotros fuisteis los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Llevad ahora a feliz término la obra para que, según vuestras posibilidades, cumpláis con lo que de buena gana propusisteis. Posiblemente el nivel de generosidad había cambiado de los corintios y tiene que exhortarles, ¿no? Y utiliza dos capítulos para exhortarlos, ¿no? Bueno, a veces vemos que las iglesias pobres o los más pobres son más generosos muchas veces que los ricos, ¿no? Hemos tenido ese texto. Y vamos a intentar ver cinco claves de la generosidad, de una generosidad impactante, y que lo tenemos en el texto. Lo primero que vemos es la gracia. Dice: asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, y acaba diciendo, por la voluntad de Dios. Estos versículos encontramos varios principios sobre la generosidad, pero todos ellos están enmarcados dentro de la gracia de Dios y de su voluntad. Y esta es la base de la generosidad, ¿no? Y respondemos a la pregunta: ¿por qué damos? Dios concede a la iglesia la gracia para cumplir con su voluntad. ¿Habéis entendido ese orden? Dios concede la gracia a esa iglesia para cumplir con su voluntad. Pero para eso tiene que darles esa gracia, ese don, ¿no? El primer ejemplo de gracia lo tenemos en Dios mismo, ¿no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Los macedonios siguieron el mismo ejemplo de Jesús y se dieron a sí mismo y dieron de lo poco que tenían. El ejemplo de gracia lo tenemos en el propio Dios. Pero cuidado, Dios es predecible en que va a proveer a sus hijos. Lo que no es predecible es en la forma en que lo va a hacer. Y ahí es cuando tú y yo entramos en escena. Y es porque Dios, por su gracia, nos faculta para que seamos generosos. Es decir, si pensabas en algún momento que es gracias a tu generosidad, gracias a tu dinero, que ayudas a otro, me temo que estás equivocado. Es gracias a la generosidad de Dios, que te faculta con esa generosidad para que tú puedas ser un canal de bendición para otros, ¿no? Es como decir, No decimos, voy a utilizar mi dinero para ayudar a otros, sino como tenéis aquí, Dios usa sus recursos, que es su dinero. Los que estuvisteis hace, creo, 2 años en el taller, estuvimos hablando que ¿quién es el dueño de todo? Dios. Es Dios con su dinero que a través de su camino, que es nuestra mayordomía, nuestro discipulado financiero, logra los propósitos que él tiene hacia otras personas. No es mi dinero a través de mi generosidad, sino que es Dios a través de su dinero y a través de nuestra mayordomía financiera que cumple con sus propósitos, ¿no? Es muy importante realmente entender ese principio. Ser parte de la gracia de Dios es un don, es un privilegio, pero también es una responsabilidad. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice hoy a la Iglesia Benecer? Por lo tanto, como en todo abundáis en fe, y eso se lo decía a los corintios, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y seguro que tenéis una cantidad de dones, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Dios quiere que también prosperemos en el área de la generosidad. Porque en ese momento estamos participando con él, con sus propósitos, ¿no? Algunas reflexiones. Aquí. Aunque la generosidad es una consecuencia de la gracia de Dios, debería ser también una consecuencia de nuestra buena gestión financiera. Y ahí hablamos de cómo utilizamos nosotros el dinero. ¿Gastamos más de lo que ganamos? ¿Nos endeudamos? ¿No ahorramos? Si nos pasa eso, posiblemente no podremos ser los generosos que Dios quiere que seamos. Entonces, tiene que ser también parte de consecuencia de nuestra buena gestión. Pidamos que la gracia de Dios esté en nosotros para que seamos o sigamos siendo ejemplos de su generosidad con los demás. Reflexionemos cuando queramos ser generosos, si lo hacemos porque Dios nos llama a ello o por otras motivaciones. Demos gracias a Dios por tener el privilegio de ser canal de bendición a otros. Si Dios te llama a compartir, a bendecir a otros, es porque ya te bendijo a ti primero, seguro. Bien, vamos por el segundo, que es el gozo. Dice el texto, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, ¿no? Posiblemente la pobreza de los macedonios era directamente proporcional al gozo, ¿no? Es decir, era increíble, eran pobres, pero realmente se gozaban, ¿no? ¿De qué manera? Hay otra traducción que dice, su alegría es tanta que han convertido su extrema pobreza en derroche de generosidad. Es una locura financiera, una locura matemática, ¿no? Pero muchas veces los que menos tienen, en este caso los macedonios, son los que más dan, ¿no? Pero el gozo debería ser una actitud nuestra, siempre, en cualquier momento, no solamente cuando ofrendamos, sino en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Es parte del fruto del Espíritu Santo. Vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibisteis el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Eso lo dice a los tesalonicenses que también pasaron por problemas. Pero es un mandato de Pablo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y precisamente cuando Pablo habla muchas veces de que tenemos que ser gozosos, cuando se lo decía a las iglesias gentiles, precisamente no estaban pasando por momentos de bonanza económica, sino que además estaban en dificultades. Y aún así les dice que tienen que tener gozo, ¿no? Esto me lleva un poco al contentamiento, ¿no? ¿Vivimos el contentamiento en nuestras finanzas? ¿Disfrutamos de lo poco que tenemos o estamos insatisfechos por lo que no tenemos? Estemos contentos con lo mucho o poco que Dios nos dé. Porque si no somos felices siendo pobres, no lo vamos a hacer siendo ricos, ¿eh? Debemos de aprender a estar en contentamiento. Debemos de gozarnos con lo que Dios nos da, ¿no? Y además estos hermanos es que estaban deseando poder colaborar, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Teresa de Calcuta, una frase muy interesante, dice, la alegría es oración. la señal de nuestra generosidad, de nuestro desprendimiento y de nuestra unión interior con Dios. Y eso es una realidad. En la medida en que nosotros tengamos una relación más íntima con el Señor, primero va a haber alegría, pero también va a haber generosidad. Pero no solamente debemos de tener gozo cuando damos, sino que además recibimos gozo. ¿Cuántos de vosotros no habéis experimentado cuando habéis sido generosos, incluso diría anónimamente, la satisfacción que recibís, ¿no? Y eso está comprobado incluso a nivel científico, ¿no? Dice Jesús, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y no está hablando de boxeo, precisamente. Hay otras versiones que dicen, hay más bendición, más bienaventurado, hay más dicha, uno es más afortunado, ¿no? Es algo que recibimos. No voy a entretenerme en la parte, digamos, científica, me parece que me... Sí, en la parte científica, pero sí que hay estudios neuronales, cómo se activan las partes del cerebro que tratan de la generosidad cuando somos generosos, ¿no? Y incluso a nivel hormonal también, es decir, está comprobado, ¿no? Está comprobado que cuando nos endeudamos hay una serie de hormonas, la adrenalina, el cortisol... Que se generan, ¿no? De la tensión, ¿no? También cuando compramos, cuando somos consumistas, cuando estamos siempre dándole al clic de Amazon, se crea una dopamina, pero es una dopamina que dura muy poco. Pero cuando somos generosos, hay una empatía, ahí realmente la que se realmente se estimula es la oxitocina, ¿no? La hormona de la felicidad. Esa hormona que está tan presente en las madres y en sus bebés, tanto a la hora del parto como a la lactancia, y también cuando nosotros podemos abrazar a alguien, cuando queremos a alguien. Cuando hay ese contacto de empatía es donde se genera ese tipo de hormona. Y esa se crea también con la generosidad. Y no es corta como la dopamina, sino que es mucho más larga en efecto, ¿no? Es decir, realmente recibimos... Hay una respuesta a la generosidad en nuestro cuerpo, ¿no? Creo que fue Nancy DeMoss que dijo, cuando experimentas gracia, el resultado es gratitud, gozo. Cuando tu corazón está lleno de gratitud y de gozo, el resultado será la generosidad, ¿no? La gracia, el gozo. Pero no nos quedamos aquí. También la gratitud. Dice el texto, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos. Sí, posiblemente Pablo sabía que eran pobres y tenía algunas expectativas, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Sí, no solo lo deseaban, no solo lo anhelaban, sino que suplicaban para ser parte de esa ayuda. Y lo hacían como una entrega al Señor. Se entregaron a sí mismos. Se dieron a sí mismos al Señor y a los hermanos, ¿no? La gratitud es clave en la gratitud. Porque, de hecho, es parte de la alabanza. Si os dais cuenta, ¿cuándo hemos pasado la ofrenda? Durante la alabanza, ¿no? Bueno, ya lo vemos. No sé si recordáis en el momento en que David va a recoger la ofrenda para la construcción del templo. Yo suelo bajar mucho, la semana pasada estuve en Dubái, suelo trabajar mucho. Es increíble esa ciudad, digamos a nivel de edificios. Tiene los edificios más modernos, yo diría más caros que hay en todo el planeta. Bueno, en Hong Kong también y en Shanghái. Pero realmente son edificios tremendos. ¿Sabéis cuál es el coste que tendría hoy el templo de David? Contando los materiales que utilizaron, más de 40.000 millones de dólares o de euros. Más de 40.000 millones. Sí, si tomamos al valor de la plata, del oro y de todos los utensilios. Imaginaros la ofrenda que ofreció el pueblo a David. Por cierto, muy interesante el ejemplo de David, que cometió muchos pecados, pero Dios lo reconoció a David. En ningún momento Dios le pide que construya un templo. Es él que decide construir un templo para Dios. El tabernáculo sí que fue Dios quien se lo pidió a Moisés, ¿no? pero en este caso fue iniciativa de él, ¿no? Pues fijaros la ofrenda que había. Y dice, tributen al Señor pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Eso es algo que David pide. Y en esa ofrenda también habían las ofrendas como una parte de la adoración, ¿no? Pero muy interesante. Es un acto de alabanza que genera alabanza. Seréis enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión podáis ser generosos y para que por medio de nosotros vuestra generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que vosotros acompañáis la confesión del Evangelio de Cristo y por vuestra generosa solidaridad con ellos y con todos. El hecho de que nuestra generosidad abunde en acciones de gracias a Dios nos debería de llevar de mucha satisfacción, y es un privilegio que a través de algo que podamos hacer otras personas alaben a Dios. No sé si os ha pasado, pero imaginaros que hay un hermano o una hermana en la iglesia que está pasando por necesidad. Y desde el púlpito se pide generosidad para ayudar a esta familia. Y alguien se dirige a esa familia y le da un sobre con dinero. ¿A quién estará agradecida esta familia por ese donativo? No, a la persona que se lo da. Porque se lo está dando una persona. ¿Qué pasa cuando lo damos anónimamente? Cuando no sabe quién ha dado esa donación. ¿A quién agradece esa persona? A Dios. Ese es un ejemplo que deberíamos de tener siempre. No es a nosotros que nos tiene que dar la gloria. Es solo y únicamente a Dios. Porque nosotros estamos siendo instrumentos de Él, ¿no? Pero no solamente es gratitud a Dios. Lo que está pasando aquí es que también hay una gratitud a los hermanos de Jerusalén. Y es verdad que Pablo no ejerció ningún tipo de presión, ¿no? para levantar esa ofrenda, sino que lo hicieron de buena voluntad. Pero en Romanos encontramos una de las claves. Cuando les habla a los romanos, a la iglesia de Roma, sobre esta ofrenda, les dice: por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales, ¿no? Y esto nos lleva a la pregunta, ¿a quién dar? Ellos tenían de alguna manera un compromiso porque ellos habían recibido las bendiciones espirituales a través de los discípulos de los que habían enviado y ahora estaban como un compromiso, tenían gratitud a ellos, ¿no? Bueno, en el Antiguo Testamento, aquí tenéis un cuadro, vemos que Dios instituyó leyes para proteger al segmento más vulnerable y escogido de la población. Lo hizo a través de los diezmos y leyes de carácter social que hasta el día de hoy son vigentes. Y se actualizan en cada país, aunque los gobiernos, los presidentes o los dirigentes no lo reconozcan, eso todavía viene de la Torá, ¿no? Y ahí vemos una serie de segmentos de la población donde iban dirigidas los diezmos o las ofrendas. A los levitas, podríamos decir, a los obreros cristianos, ¿no? A los ministerios cristianos, ¿no? Lo tenemos en números, no voy a leerlo, pero lo tenemos en números 18, ¿no? Y está muy clara. Fue la tribu que no tenía tierras. No le concedió ninguna tierra a los levitas, pero le dijo que las demás tribus los mantendrían, ¿no? ¿Por qué? Porque están sirviendo directamente a Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento también nos enseña esto. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. El que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien la enseña. Porque el obrero es digno de su alimento, de su salario. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es decir, hay una similitud en el Nuevo Testamento, hay un énfasis también en ayudar a, en este caso, los levitas del siglo XXI, ¿no? También hay una ofrenda que va dirigida al templo. Vemos en el Antiguo Testamento cómo hubo la del tabernáculo, donde se levantó una ofrenda para hacer el tabernáculo. Vemos también la ofrenda de que se levantó en tiempos de David, la reconstrucción del templo, ¿no? Aunque en este caso el diezmo llamado Maser Sheni tenía como propósito contribuir con alimentos en el almacén del templo, es verdad que de esos alimentos se alimentaban también la familia de los donantes y, digamos, todo el grupo que acompañaban. Recordar que iban a Jerusalén o a la ciudad que Dios había predeterminado, llevaban ese diezmo, lo llevaban al templo, pero durante esos días la familia donante se alimentaba de ello, ¿no? Es decir, que era templo, pero también para la familia, ¿no? El otro diezmo, que se llama Ni, es el de los pobres, ¿no? Todo el diezmo de tus frutos de aquel año lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene ni heredad contigo y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren tus poblaciones y comerán y serán saciados. Ahí habla como ese segmento que Dios protege desde el principio, que son el segmento más vulnerable. Y Dios tiene un compromiso. Yo los voy a proveer. ¿Pero cómo lo voy a hacer? A través de cada uno de nosotros. Nosotros somos el canal de bendición, ¿no? En el Nuevo Testamento también vemos, si el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Romanos, ayudad a los hermanos necesitados, practicar la hospitalidad. Con mi ejemplo os he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordemos las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir, ¿no? Bueno, en Gálatas también les dice, fijaros los discípulos cuando nos enviaron a la zona gentil, nos pidieron. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Es decir, era un mandato también apostólico, ¿no? Siempre los pobres deben de estar presentes en nuestras congregaciones. Y debe ser, como hemos visto, los obreros, el templo, pero las familias, los pobres. Y también la familia. Y aunque no hay un diezmo especialmente para la familia, sí que ese diezmo que os digo, el del templo, también de alguna manera se beneficiaban las familias, ¿no? Muy interesante lo que encontramos en el Nuevo Testamento al respecto. Algo pasaba en la iglesia de Éfeso. Y es que la iglesia de Éfeso tenía como compromiso cuidar de las viudas pobres, es decir, de las que no tenían familia y no había nadie que las pudiera mantener. Pero habían familias que enviaban a sus viudas, bueno, que os mantenga la iglesia, cuando ellos tenían sustento para ello. Por medio de Timoteo eso le llega a Pablo, y Pablo, que tenía un carácter, les dice, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso les dice a esas familias que enviaban a las viudas a la iglesia para que las iglesias los mantuvieran. Creo que es claro, ¿no? El compromiso que tenemos cada uno de nosotros con nuestra familia. Porque si no somos generosos con nuestra familia, que es donde debe de empezar nuestra generosidad, mal empezamos, ¿no? Es decir, los siervos de Dios, el templo, los pobres, la familia, ¿no? En cuanto al templo, no tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento de ofrendas que se levantaban para los templos, en otras cosas, porque la primera iglesia se reunía en casas, ¿no? Pero sí que encontramos al centurión de Capernaum que pidió un milagro a Jesús y los discípulos dijeron, oye, hazlo porque Él nos ha ayudado y ha construido una sinagoga. Es decir, que incluso el único ejemplo que lo tenemos no venía de los judíos precisamente, venía de un gentil, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí ejemplos, ¿no? Bueno, ahí vemos un poco los cuatro segmentos donde debe de ir dirigida nuestra generosidad. A veces, creo que fue el año pasado, hice un curso para líderes de iglesias, entonces les comentaba si eso se veía plasmado en el presupuesto anual de la iglesia, ¿no? Es decir, estamos llevando la generosidad a estos grupos que Dios quiso desde el principio. Es un tema para reflexionar. Bueno, ya estamos acabando. La siguiente clave es ser genuinos, porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Genuino significa ser auténtico, ser legítimo, interés genuino, una versión genuina. Nos pide que seamos sinceros. Y Pablo no ejerció ningún tipo de presión. Los macedonios vieron libres y estuvieron dispuestos a dar. Normalmente se suele esperar que la persona que solicita fondos lo haga a un posible donante para que respalde una causa. Es decir, no, pero ahí no. Son los donantes que le están pidiendo a Pablo que ellos quieren participar, ¿no? Eso, esa espontaneidad, esa sinceridad es un ejemplo para cada uno de nosotros, ¿no? La generosidad verdadera brota de un corazón genuino y noble que no busca recibir nada a cambio. Y estamos en un momento, gracias a mi trabajo, o a pesar de mi trabajo, yo viajo por todo el mundo. Y he ido pues a iglesias muy grandes, a mega iglesias. Y no me he sentido cómodo cuando en algunos casos veo que el Evangelio de la Prosperidad o la teología de la prosperidad se está pidiendo dinero diciéndole, pero no te preocupes, porque Dios te va a dar más. Pero primero darlo aquí. Para levantar empresas con el nombre de Dios delante. Eso no es. Que el Señor nos va a bendecir, lo veremos al final, seguro. Pero eso no debe ser la motivación. No tenemos que dar para recibir, aunque lo recibiremos. Pero no debe ser, el objetivo. No es que os esté dando órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de vuestro corazón en comparación con la dedicación a los demás. Es muy importante cómo damos. Fijaros que Pablo en la primera carta, cuando habla de esa poesía del amor, dice: si reparto entre los pobres todo lo que tengo, todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consumas las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Es decir, imaginaos que tenéis una fortuna y la dais a los pobres, al único que le va a servir a los pobres, a ti no te va a servir para nada, si no lo haces con amor. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una cuenta en el cielo. Y nuestro saldo se va incrementando cuando estamos invirtiendo en tesoros en el cielo. Y la generosidad es un tesoro en el cielo, ¿no? John MacArthur dijo: es imposible apartar la generosidad de nuestro amor a Dios y a su pueblo. Pero con tanto amor, la generosidad no es solo posible, es inevitable. Generosidad sincera, pero también generosidad espontánea. Posiblemente esa ofrenda que se estaba ofreciendo era espontánea. No era una generosidad planificada, como la que tenemos nosotros hoy día, ¿no? Cada domingo, que lo podemos hacer pues directamente con dinero, con transferencia, etcétera, ¿no? Sino que hay una generosidad espontánea. Y lo vemos que en ese sentido pues era por una necesidad en concreto. Nosotros como familia hemos experimentado este hecho. Yo por mi trabajo tengo un sueldo fijo y todo lo que viene de mi sueldo fijo, eso va a la iglesia, es decir, el diezmo o la contribución en función del sueldo va a la iglesia. Pero luego yo recibo alguna parte variable. Es decir, tenemos un fondo para generosidad no planificada. Entonces, el Señor nos habla. Entonces, a veces lo hacemos a través de la iglesia, pero viene algún hermano en alguna misión, el Señor toca nuestro corazón, lo hablamos con mi esposa y podemos ofrender ahí. Os voy a poner un ejemplo del año pasado. No sé si os pasa también por la noche, pero a veces no puedes dormir o te despiertas a, normalmente conmigo, las 3, las 4 de la mañana, y empieza el cerebro a ir por su lado porque el cuerpo iría por otro. Pero digo, ¿y ahora? Y resulta que me viene el pensamiento de que las ofrendas del año pasado, estas, las de la iglesia sí, pero las que habíamos hecho, digamos, espontáneamente, no cubrían el área de los pobres. Y eso me creó a mí una inquietud. Estuve analizando y dice, bueno. Me levanto, después de desayunar, abro el correo y uno de los correos era, en este caso, de la Alianza Solidaria, hablando de una necesidad concreta para pobres. Entonces le llamo a mi esposa y digo, mira, Amparo, me pasa esto. ¿Qué te parece? Dice, pues sí, adelante. Bueno, hacemos la ofrenda y al cabo de nada, pocos días, hablo con la persona que había recibido la ofrenda y me dice, no te puedes imaginar lo emocionados que estamos, porque le estábamos pidiendo a Dios que nos diera una contestación sobre este proyecto y recibimos la ofrenda. Tenemos que ser sensibles cuando el Señor nos hable para que cumplamos con su voluntad. Eso, tanto para mi esposa como para mí, no hay mejor cosa que hacer que recibir el gozo, ¿no?, de poder ser socio del Señor en una obra, con poco o con mucho, ¿no? Y bueno, sea espontánea o sea planificada, tenemos que ser sensibles, ¿no? El mismo Pablo pone unas claves de cómo debe ser la ofrenda. Lo dice en la primera carta a los Corintios. Dice, el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Fijaros, aquí tenemos varios principios. Periódico. En este caso es el primer día de la semana. Es muy importante que de forma periódica demos regularmente. Dar regularmente nos acerca a la presencia de Cristo de una manera constante, porque somos conscientes de que estamos contribuyendo con su obra. Habla de prioridad. El primer día de la semana a Dios se le da en primer lugar. A Dios no se le da de lo que ha sobrado del mes, sino que a Dios se le da al principio, y luego tenemos que ser buenos administradores. Premeditadamente, aparte y guarde, es un proceso. No sé si os ha pasado alguna vez, ¿no?, de llegar a la congregación y llegar a la ofrenda y decir, uy, ¿y qué doy? No es eso. Es algo que tenemos que planificarlo, que tenemos que orarlo. Tiene que ser progresivo. Tiene que ser conforme a tus ingresos. Si puedes dar más, das más. Si puedes dar menos, das menos. Pero debe ser, si pagamos y más, podemos dar más. Y podemos dar más del 10%, que es de lo que se habla. Recordar esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Y nos queda el último. Dar generosamente. ¿Cuánto dar? Y lo que dice, ¿no?, que a pesar, en este caso es la versión Dios habla hoy, creo que es. A pesar de las pruebas que han tenido que sufrir, son muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado lo que podían y aún más de lo que podían. Y todavía hicieron más de lo que esperábamos, pues ofrecieron a sí mismo, primero al Señor y luego a nosotros. Dar generosamente. Tiene que ser una entrega personal. Ellos se dieron a sí mismos. Dice que en el mundo hispano, en el comentario bíblico, hay una historia que ilustra un poco esto. Dice que había un misionero que testificaba a un cacique indio. Y se le ofrecían ofrendas de caballos, cobijas y alhajas al misionero. Y el misionero dijo, mi Dios no quiere los caballos, las cobijas y las alhajas del cacique. Él quiere al mismo cacique. Y el cacique respondió, su Dios es muy sabio, porque cuando me entregue a él, también recibirá mis caballos, cobijas y alhajas. Como hay un poema que dice, el regalo sin el que lo regala no tiene mérito, ¿no? Bueno, eso es lo que nos pide. Tenemos de darnos a nosotros mismos, ¿no? Tiene que ser algo, tiene que ser un sacrificio. Pero bueno, también tiene que ser una entrega económica, ¿no? Y ahí lo hemos visto en el Antiguo Testamento, cómo habían tanto las ofrendas planificadas como las que no estaban planificadas, habían unas que eran voluntarias y otras que eran obligatorias, como es el diezmo, ¿no? Hay un versículo que dice en Deuteronomio, lo veis ahí, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que diera, en ese caso, cada año. Es decir, era como una ofrenda obligatoria, ¿no? No podríamos decir que fuera como un impuesto, pero sí que era algo que el pueblo debía de dar. Y aquí tenemos un cuadro para que veáis un poco el peso de las ofrendas. Hemos hablado antes a quién iba dirigida, y aquí lo que vemos es lo que se daba cada año. El año agrícola eran 7 años. Se daba durante 6 años y el 7 no. Quien daba el 7º año no eran ni los ganaderos ni los agricultores que estaban dando durante los 6 años, sino las otras personas que tenían otros oficios. Entonces, en el 7º año ellos ofrendaban. Pero aquí vemos las cantidades. Cada año se daba el 2%, que era la teruma gedolá, que sería la de las primicias. Cada año se daba a los levitas un 10%. Durante esos 6 años, 4 años se daba al templo y durante esos 6 años, 2 se daba a los pobres. Pero si os dais cuenta, el porcentaje era muy alto. Nosotros hablamos del diezmo, ¿no? Pero realmente lo que daban en el Antiguo Testamento, según la Torá, era más del 20%, ¿no? ¿Qué no es importante cuánto lo que da? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? El primer día de la semana, cada uno dé de vosotros aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, ¿no? Cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Si para ti es mejor que sea un porcentaje, pues yo te diría, como mínimo el 10%, porque te es más fácil calcularlo. Pero Dios quiere que seamos generosos, ¿no? Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón. Es decir, tiene que haber un paso previo. Si sois familia, tenéis que llegar a acordarlo con la familia, ¿no? No os preocupéis si sois demasiado generosos, ¿no? ¿Pero qué está pasando en la actualidad? Bueno, esto es una encuesta, no de España, porque no solemos hablar mucho de dinero, de lo que ofrendamos en las iglesias, pero sí que es una encuesta. Yo creo que, de alguna manera, refleja también lo que pasa también en nuestro país. Un 40% de los cristianos gasta más de lo que gana. Un 20% de los cristianos está a punto de divorciarse. Un 90% de los cristianos que se está divorciando menciona las dificultades financieras como uno de los factores de mayor determinación en sus conflictos. Un 34% de los cristianos diezma. Un 40% de los cristianos diezma menos del 3% de sus ingresos. Y un 26% de los cristianos diezma prácticamente nada. Pero esa es la realidad. No creo que sea muy diferente a la que vivimos en nuestro país, ¿no? Pero realmente no somos los generosos que fueron y que tenemos en el ejemplo con los macedonios. Espero que el Señor no nos lea este versículo de Malaquías que leyó al pueblo de Israel. ¿Acaso es justo que una persona defraude al Señor como ustedes me están defraudando? De nuevo replican, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas. Por eso están amenazados de maldición, porque todos ustedes, la nación entera, no cesan de defraudarme. Traigan los diezmos íntegros a los almacenes del templo para que no falten víveres en él. Pónganme a prueba procediendo así, dice el Señor del universo, y verán cómo abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes bendiciones a raudales. Bueno, no tengo tiempo para hablar, pero si eres generoso serás prosperado. Serás bendito y serás protegido. Y me gustaría dejaros con un vídeo, que es una historia que pasó en Tailandia hace unos años. Hicieron un pequeño reportaje y es el que vamos a ver. Al final lo han utilizado como un anuncio. Cuando uno es generoso, en momentos de necesidad, Dios es generoso con él. Si le das al clic, No sé si le puedes dar. Pero voy a hacerlo yo desde aquí. Ahora. Un niño que roba unas medicinas. Y este hombre generoso, que tiene un pequeño comercio, le paga la
farmacéutica.
Y encima le da pues una sopa de vegetal. Ahí está su hija. Este hombre tiene un corazón generoso. Pasan 30 años. La niña ya ha crecido, sigue siendo generoso, como ves. Siempre tiene su bolsa preparada. Tiene una enfermedad muy grave. Presupuesto es muy alto, no hay seguridad social y la hija no tiene más remedio, lógicamente, que honrando a su padre, hacer todo lo posible para la operación, aunque para ello tenga que vender el comercio, el negocio. La operación sale bien, gracias a Dios, y lógicamente recibe la factura. La factura, por el resumen, sale cero. Estos gastos fueron pagados hace 30 años. Y es que aquel niño llegó a ser doctor y fue quien operó a ese hombre. Esto es una realidad que pasa cada día. Cuando uno es generoso, Dios es generoso por cada uno de nosotros.
Pues gracias, Moisés, por el mensaje de esta mañana. Y qué bueno es que Dios lo único que pide es nuestro corazón. Y el diezmo del diezmo, nosotros como iglesia tenemos el propósito de dar el diezmo del diezmo de lo que recibimos. Y bueno, en la reunión que tendremos de asamblea el 15 de marzo, recibiréis la parte. Como iglesia hemos ido ayudando a distintas organizaciones durante el año 2024.